todo esto en manos de los que saben, que evidentemente son las autoridades sanitarias. El ministro de Sanidad, era gracioso, recomendaba que este partido se juega a puerta cerrada. Luego, cuando algunos de los clubes, lo digo por el Valencia Basket, considera, bueno, pues no acepto esta recomendación, al final ya tuvo que salir el gobierno para decir no, es que la Generalitat va a impedir que se juegue, claro. Porque al final no cabe, o sea, es una recomendación, entre comillas, obligatoria. Y bueno, es verdad que esta es la decisión que se ha tomado, y luego pues la gente empieza a ver pues qué hacen en otros países, qué hacen en tu propio país, en eventos parecidos, y bueno, y luego lo comparas con el día a día. El problema de aquí es que se quiere evitar que el día a día, o sea, se rompa esa rutina, esa normalidad, pues no sé, pues porque no se quiere romper, o sea, no se quieren cerrar fronteras, aunque ya no existan, es decir, ya no se quiere impedir que la gente viaje, no se quiere impedir que el metro, la gente participe, no se quiere meter a los niños todos en casa, como han hecho en Italia. Bueno, y luego si tomas estas medidas con eventos deportivos para evitar situaciones de riesgo que existen en mayor medida seguramente fuera de estos eventos. Pero es lo que hay, y ante eso, pues yo creo que no hay un camino que sea el de enfrentarte, sino el de aceptarlo, ¿no?
Vamos a escuchar, permíteme, María José, que están los oyentes ahí en el quicio de la puerta. Vamos a permitirle a los oyentes también participar con notas de audio en el 628-2690-92. En el grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-2690-92, opinando de esto y de los temas que también vamos a tocar en este corrillo. No va tanto de mensajes en ese grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-2690-92.
Hola, ¿qué tal? Vamos a ver, deciros que si Cholo cae ante el Liverpool o no clasifica al Atleti para la Champions para la siguiente temporada, el Atleti no lo va a despedir, eso está muy claro. Otra cosa es que el Cholo presente su dimisión porque esté cansado, porque no le puede sacar más jugo a la plantilla, etc. Pero en caso de que el Cholo se fuera, os digo que el Atleti podría fichar a Jürgen Klopp.
Hola, Sauki, buenos días. Rafa del Pollo. Nada, ahora vamos a pagar los platos rotos de un gobierno inepto en tener que coger y cerrar los campos. ¿Qué pasa? ¿Que la gente no se puede concentrar fuera? ¡Qué tontería más grande! Si fuese otro partido político, otro canto hubiera cantado. Venga, Sauki, seguir así.
¡Hombre, por favor! ¿Qué pasa? ¿Que si el señor Simeone fracasa esta temporada, hay que seguir aguantándole? ¡Hombre, ya está bien! Ha conseguido sus títulos, pero hombre, por favor, ya está bien. Simeone, Pablo López, por favor.
628-2690-92. Seguir enviando notas de voz al grupo WhatsApp de Radio Marca para seguir haciendo Radio Deportiva con este programa, con Directo Marca. De lo del... ahora escucha a María José, que le ha dejado con la palabra en la boca, a Samuel, a Emilio, aunque enseguida vamos a cambiar de tercio, que está aquí Pablo López, y hay reflexiones de Coque hoy en esa entrevista en el Diario Deportivo Líder en Marca, aprovechables pensando en lo que nos viene, y lo que nos viene para el Atleti es ese Liverpool-Atlético Madrid del próximo miércoles en Anfield. Así que, por cerrar con lo del Getafe Inter del día 19, me decía este mismo compañero que la prensa tiene prohibida también la entrada, que solo van a entrar al Coliseum los medios con derecho, por contarlo todo tal y como lo sabemos. A ver, María José, Samuel, y os cambio el tercio. María José, ¿qué estabas diciendo?
Nada, simplemente por apostillar el tema. A ver, es verdad que los medios tenemos una responsabilidad social. No tenemos que generar alarmismo en absoluto, es irresponsable y además pues no es esa nuestra función. Pero también es verdad que es algo inherente a nosotros el hecho de cuestionarnos, porque la realidad, ¿no? ¿Por qué las cosas son así? Y aquí hay una contradicción de raíz, y es que se nos vende que esto no es agresivo, porque realmente los parámetros no son de agresividad, una enfermedad agresiva, ¿por qué se toman este tipo de medidas tan radicales, ¿no? Y creo que nuestra función como medios es la de tratar de llegar a una respuesta sólida y creíble sobre el porqué de esta contradicción, ¿no? Simplemente ahí empieza y acaba nuestra función. Somos responsables, pero nos tenemos que cuestionar las cosas, por supuesto.
¿Y Samu?
Sí, voy en la línea de María José, en el sentido de que al final, si hay tanta noticia alrededor de este asunto, es básicamente porque notamos y vemos evidencias de que hay cosas que no se sostienen o se contradicen, y eso nos hace dudar, y obviamente no queremos contribuir a ese alarmismo, sino simplemente conocer la realidad que hay detrás de todo este tema del coronavirus.
Pablo López, hola de nuevo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
Para cambiar de tercio y para hablar de lo que se nos viene la próxima semana, no solo el martes en ese Valencia-Atalanta, puerta cerrada, vuelta a los octavos de final de la Champions, sino el partido que va a tener menos historia, el del Valencia, porque tiene que remontar un resultado muy adverso. El que va a tener más historia es el Liverpool-Atlético Madrid del miércoles en Anfield por el 1-0 que tiene que defender el Atleti y porque Liverpool está... Están horas bajas desde que pasó por el Metropolitano, ¿eh?
Mira, antes habíamos escuchado un par de sonidos de Coque, entrevista en Marca, lo puedes escuchar ahora mismo en marca.com, y quiero rescatar otros dos sonidos por lo que dice y por el valor periodístico, porque os aseguro que no es fácil que un futbolista del Atlético de Madrid hable esta semana sobre el Liverpool. Está absolutamente concienciado del equipo del Sevilla. Y Sevilla Champions, y Sevilla Champions. Bueno, pues tanto David García Medina como Isaac Suárez le sacan estas reflexiones súper interesantes al capitán del Atlético de Madrid del partido de la semana que viene, el partido que todo el mundo quiere ver. Anfield, Liverpool, habla Coque, escucha.
Coque, escuchamos al capitán del Atleti.
Buenas tardes, Rafael.
No, este no es Coque.
Para el grupo y para el club, lo que significaría eliminar al Liverpool sería casi un éxito para el club y para nosotros una inyección de moral, ¿no? Para afrontar lo que queda de temporada, ¿no? Porque sí que es cierto que está siendo una temporada complicada, difícil, pero porque estamos hablando siempre de esa transición, entonces eliminar al campeón sería algo grandioso.
Algo grandioso sería eliminar al campeón de Europa. Es el sentimiento de Koke, es el sentimiento, por tanto, del vestuario del Atlético. Pero ojo, el año pasado, con el doble de diferencia en el marcador de la ida, el Atlético cayó. Y cayó como cayó en Turín. Bueno, pues es una cosa que tienen tatuada a fuego los jugadores del Atlético. Si no, escuchad.
Hombre, el Liverpool seguro que nos va a apretar muchísimo, va a atacar como siempre hace, todos hacia adelante. La verdad que yo he visto pocos equipos que sean tan directos, ¿no? Como ellos, tenemos que estar nosotros ahí para hacer un buen papel, defender bien, atacarles también, porque tenemos que ir a ganar el partido, porque si pensamos en defender, nos puede pasar como la temporada pasada, ¿no? Contra la Juventus, que no estuvimos tan bien como queríamos, entonces tenemos que aprender, ¿no? De la temporada pasada, de lo que nos pasó.
Me parece muy complicado y quiero felicitar tanto a David como a Isaac, a García Medina como a Suárez, sí, por estas reflexiones que, repito, esta semana no son nada sencillas de conseguir y os lo han hecho, así que chapo.
Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Esas reflexiones de Coque que dejamos aquí votando encima de la mesa, Emilio, para ir hablando de ese partidazo del miércoles, de momento que sepamos, y ya hemos cerrado el capítulo coronavirus con público en Anfield. Iba a decir ojalá fuese a puerta cerrada, pero no, sería mala señal. Digo, por... aminorar un poquito la velocidad de crucero que pone el equipo cuando se siente con el calor de esa afición red, ¿no?
Sí, bueno, a mí me parece que un espectáculo deportivo como un Liverpool Atlético de Madrid con el campo vacío, con ese templo que es Anfield, sin gente, pues no sería lo que va a ser el miércoles. A mí me parece que es una prueba de fuego para Atlético de Madrid, es la oportunidad que tiene de enderezar el rumbo, eliminar al mejor equipo de Europa, pues reforzaría el crédito de este equipo. Y bueno, pues no va a ser sencillo. Es verdad que quizá pilla a Liverpool en el peor momento de la temporada, viene de cosechar una derrota tras otra, y esto es sorprendente en un equipo que había demostrado ser muy, muy fiable, pero llega un gran partido, un gran escenario, y es el momento de ver si el Atlético de Madrid es capaz de aguantar. Lleva un magnífico resultado, todo el mundo lo hubiera firmado, hasta el más pesimista de los rojiblancos lo hubiera firmado antes de la eliminatoria, a ganar en la ida 1-0, pero es verdad que está muy reciente lo que ocurrió hace un año justo con la eliminación ante la Juventus de Turín, y hay que ver si, imagino que el Atleti habrá aprendido la lección y afrontará el partido sabiendo que tiene que ir a marcar un gol, que no es una buena decisión meterse en su área. Es verdad que hay que reducirle mucho los espacios porque el Liverpool es un equipo muy peligroso cuando le dejas correr, pero que es un momento para salir más reforzado que nunca de cara al final de temporada.
María José.
Yo creo que estoy en la línea de opinión de Emilio. Evidentemente tienen que jugar un partido muy, muy, muy parecido que al que jugaron aquí en el Metropolitano, ¿no? Es una salida fuera de casa. A mí eso ya per se, hablando del Atlético de Madrid, me da cierto respeto, ¿eh? Me provoca cierto respeto. El Atlético de Madrid fuera de casa, es menos fiable que en casa. Y luego, aparte, respecto a lo de Koke, a mí me parece que una persona... Creo que es el único jugador todavía superviviente de las dos... bueno, pues finales perdidas en Lisboa y en Milán. Creo que esta vez sí que cuando él habla de tener la lección bien aprendida, le consta que, vamos, que el equipo está escamado y que no pueden volver a fiarse en absoluto de un resultado favorable como el que tienen contra Liverpool en estos momentos, ¿no? Creo que, bueno, a la tercera tiene que ir la vencida y que van a por esa tercera, sin duda,
Y Samuel, que faltas tú, que vamos a cerrar ya.
Considero que, como decía María José, viniendo de Coque, es bastante factible que la plantilla y el propio cuerpo técnico tenga grabado a fuego, ¿no?, lo que pasó el año pasado, y que el partido del miércoles sea una oportunidad inmejorable, ¿no?, para de verdad el equipo demostrar que ha aprendido la lección, que va por todas y que tiene opciones de pasar la eliminatoria, como ya demostró en el partido de ida.
Estamos cruzando ya los dedos. También por el Valencia, aunque ya digo que lo tiene bastante más complicado por ese 4-1, fue, ¿no?, en la ida frente al Atalanta en San Siro, de donde llegaron pues aficionados, algunos contagiados por el coronavirus. Por ejemplo, estoy leyendo ahora aquí que Mateo, uno de los periodistas que cubrió ese partido en San Siro: coronavirus, día 8, siento que empieza la cuenta atrás, aún tengo tos seca, único síntoma, pero cada día me siento internamente mejor. La última placa confirma que el antibiótico ha liquidado la mini neumonía en 3 días. Hoy me han hecho la prueba del virus. Estos testimonios también sirven, me imagino, para tranquilizar a los que se están poniendo a lo mejor un poquito de más nerviosos. No, vamos a ir. Emilio, ¿ibas a decir algo?
No, iba dar las gracias y esperar que el próximo corrillo pueda estar como un día Javier Estepa estuvo en Entre Mares, ¿no?
¡No,
es un magnífico sitio!
¡Corrillo!
Y ser un tertuliano top como Estepa.
¿Cómo me lo has tirado? Es que tú eres más habitual desde los jueves.
No, venía hablando maravillas del marisco y de,
tenéis que ir,
y de esto.
Que
ir. Es verdad que...
Calle Corazón de María 67.
Eso es.
Se come espectacular.
Venía encantado y nada.
Pero como José Manuel...
Me gustaría ser un día como Estepa.
Como José Manuel Fernández, que es el propietario del restaurante, también quedó encantado. Sé que vamos a repetir.
Muy bien.
Y te vendrás. Vale. Y María José y Samuel.
No quiero quitar el sitio a Estepa, ¿no? Pero bueno.
Estepa siempre ha sido, parece un tipo discreto así, pero siempre ha sido un bombivante.
Sí, sí.
Gracias, Contreras.
Un trincador. Adiós.
Nos vamos. Gracias, María José.
Un abrazo a todos.
Gracias, Samuel.
Un abrazo, chicos.
Publicidad y vamos a hablar también un poquito de Segunda División. 2:41, 1:41 en Canarias. Hasta las 3, directo Marca, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
John Ram, 24 años, número 5 del mundo, ganador de una Ryder y de 7 torneos profesionales.
Es indescriptible, es
Tiger Woods, 44 años, 82 victorias profesionales. Sergio García, 39 años, ganador del Masters de Augusta. Brooks Koepka, Afahara Muñoz, Carlota Ziganda, todos están aquí, en Bajo Par, en Radio Marca, la radio del golf.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
¿Quieres una alternativa al deporte? Pues no cambies de emisora. Tu alternativa está en Radio Marca.
Hola, soy Pucho de Vetusta Morla.
Soy Miquel del grupo Izal.
Hola, somos Lori Meyers.
Hola, soy Oscar y somos Barry Brava.
Hola, somos Innova.
Si quieres escuchar entrevistas con tus grupos de música favoritos, descubrir nuevas canciones, ganar discos o ir gratis a conciertos y festivales, no te pierdas La Alternativa. La madrugada del sábado al domingo a partir de la 1 con José Luis Escarabajano.
Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
¿Buscas coche? Esto te interesa. El próximo viernes 6 de marzo, es decir, mañana, empieza la Feria Outlet de Automóviles Alhambra con coches a precio de coste. Todos los vehículos de ocasión de Alhambra tendrán descuentos de hasta el 50%. Además, abren sábado y domingo, así que venga, mira todos los coches en automóvilesalhambra.es porque tienes que aprovechar esa Feria Outlet de Automóviles Alhambra. En 15 minutos, las 3, las 2 en Canarias, vamos con la segunda división.
Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro, cedo es pirata, chinos con rosa, cuento de hada, un funeral y cuatro bodas, me burlé en la cara de la ironía, con todas las vueltas que da la vida.
Hablamos de segunda división y hablamos de un futbolista que ha llegado en el mercado invernal al Rayo Vallecano y que ya se ha estrenado como goleador. Yacine Kasmi, hola. Yacine, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
El pasado sábado marcaste ese gol que adelantaba tu equipo en el Carlos Belmonte ante el Albacete, aunque el equipo manchego acabó empatando el encuentro, empate a uno, pero bueno, la cosa es seguir sumando, ¿verdad, Yacine?
Sí, exacto, aunque no ha servido para sumar los tres puntos, siempre para un delantero está bien empezar marcando con su nuevo equipo, y así fue, y espero seguir con esta racha.
Además, estáis en una buena dinámica, creo que son ya 11 partidos sin perder, y el Rayo Vallecano ahora mismo está noveno, con 40 puntos, a solo 3 del Elche, que es quien marca ese último puesto de promoción de ascenso a Primera División, ¿no?
Sí, la verdad que a nivel de racha, de sin perder, estamos muy bien, aunque nos gustaría a nosotros, pues, dejar un poco los empates y sumar de 3-3, siguiendo sin perder, pero sumar más victoria que empates. Pero bueno, lo más importante es no perder y seguir sumando.
Tú más que nadie tendrás ganas, digo yo, no sé, te lo pregunto, más ganas que ningún otro futbolista de dar alcance al Elche en esa plaza, ¿no?, de promoción de ascenso a primera, porque tú precisamente has salido del Elche y no parece que no querías irte, pero que fue el club el que te quiso vender. Creo que reconociste, te sentiste un poquito traicionado, ¿no, Yacine?
Sí, así se puede decir. Después, a nivel de alcanzar el Elche, yo quiero alcanzar el puesto más alto que podemos alcanzar, no que sea el Elche u otro club, pero es cierto que la forma donde he salido del Elche ha sido un poco sorprendida, y bueno, al final cuando no hay explicaciones, pues yo no me voy a comer la cabeza, y sobre todo dando un paso gigante firmando en el Rayo, pues ahora mismo estoy más feliz que nunca.
Y acabas de llegar, pero ya te ves integrado ahí con la franja. Es un club que marca mucho, no es un club más el Rayo Vallecano.
Pues sí, la verdad que sí. Yo, bueno, conocí al Rayo Vallecano porque siempre ha sido un club de primera y todo, pero no me imaginaba esta magnitud alrededor del club, ¿sabes? Es que eso se nota solo cuando estás dentro. Y por eso he dicho que he dado un paso enorme en mi carrera, porque al final, aunque son equipos de segunda, en el Rayo es el Rayo, ¿sabes? Es que hay mucha cosa que pasa en este club, y por eso estoy muy contento de estar aquí, y sobre todo, pues bueno, que me salen bien las cosas, y espero que sigan así y que consigamos los objetivos que nos hemos marcado.
¿Y ves posibilidades de cuando acabe la temporada estar ahí jugando esos puestos, esa promoción de ascenso a primera? Porque tiempo como para meterte en ascenso directo, no sé si todavía tiene el Rayo Vallecano, ¿no? Desde luego está una dinámica estupenda. No sé si eres optimista con cumplir el objetivo de volver a primera.
Hombre, hasta que las matemáticas te dejan esperar, pues hay que esperar. Nosotros no vamos a regalar esas dos plazas así porque decimos que está un poco más lejos que lo normal, pero es cierto que están lejos, nosotros trabajamos para alcanzar, pero como digo, primero vamos a seguir sumando puestos y poco a poco meternos en esta pomada y sobre todo pelea para el playoff. Y una vez que ya estás en playoff, pues intentar quedarse ahí y después ya sabemos que en playoff todo puede pasar.
El Rayo, con la lesión de Ulloa, que era su goleador, lesión de larga duración, pues tuvo que acudir al mercado invernal para fichar delanteros. Te fichó a ti, fichó a Juan Villar, fichó a Jorge de Frutos, que ya está dando frutos también, ¿eh? Menudo golazo marcó ante el Huesca, ya le entrevisté en este programa, hice el juego de palabras. Y tú tienes un particular duelo ahí, porque Jorge de Frutos no es exactamente delantero, un duelo con Juan Villar, ¿no?, que viene procedente de Osasuna, que también acaba de llegar. ¿El golazo del otro día te pone un poquito por delante de cara al míster, el golazo que marcas en Albacete, o no, Yacine?
No lo veo así, la verdad. Yo soy un jugador de equipo. Yo siempre digo que la gente que viene a sumar en el equipo hay que agradecerla y sobre todo meterla en las mejores condiciones. Yo lo he vivido pues dos semanas antes de Juan Villar, ¿sabes? Que para Ulloa no creo que me ha visto como una competencia. Vengo yo a ayudar al club, como él está ahí para ayudar al club.
Sí, no, el pobre, él bastante tiene ahora con recuperarse bien.
Sí, por eso. Y entonces yo he vivido esta situación y por eso con Juan Villar yo lo veo como un compañero más que viene a ayudar a meterse en esta pelea para conseguir el objetivo. Además, podemos jugar perfectamente los dos juntos y después, dependiendo de los partidos y de los rivales, pues igual su juego es mejor para un rival y mi juego por otro rival. Eso ya depende del míster. Nosotros lo que hacemos es justamente trabajar mucho en los entrenamientos para que el míster después ya elige.
Ahora, que si no te quieres perder ningún partido, como profesional que eres, que te gustaría jugarlos todos como titular, el del domingo a las 12 en casa frente al Elche, ¿eh? Ese, sí. Si puedes jugar, lo agradece, ¿verdad? Casi le vas a pedir al míster, por favor, si me tienes que dejar en el banquillo en otro partido, que al Elche le tengo especiales ganas, ¿o no?
No, así, pero es cierto que cuando juegas contra tu ex equipo, pues siempre quieres jugar y sobre todo bien jugar para demostrar que al final pues tu valía, pero yo no tengo marcado en mi cabeza que tengo que ir jugando contra el Elche y, perdón por la palabra, pero reventarle, no es así. Yo lo voy a coger como un partido cualquiera, aunque sé que es especial para mí, pero en el sentido un partido cualquiera que tenemos que sumar 3 puntos, ¿sabes? No es que porque fue mi ex equipo que el partido vale 6 puntos, aunque vale mucho punto porque a ganar pasamos delante de ello. Eso es muy importante también.
Sí, sí, no, es que claro, le tenéis a tiro de 3 puntos y si ganáis, pues les empatáis a
le
puntos,
pasamos,
¿no? Y por el gol average incluso creo que les adelantáis, ¿no?
Claro, por eso que, bueno, es un partido a 3 puntos que igual valen 4, pero nosotros trabajamos muy bien, que sea para el Elche o cualquier equipo que viene a casa, y tenemos que hacernos fuerte en casa e intentar sumar los 3 puntos ya.
Pues Yacín, mucha suerte, de verdad, y enhorabuena porque has aterrizado de pie en el Rayo Vallecano.
Pues muchísimas gracias.
Gracias, Yacín. Muchas gracias. Kasmi, jugador del Rayo Vallecano, futbolista franco-marroquí, que llegó, repito, en el mercado invernal y el pasado sábado se estrenó marcando un golazo que sirvió para adelantar al Rayo en el Carlos Belmonte Albacete, aunque el partido acabó con empate a 1. Luego empataron los manchegos. Os recuerdo los otros compromisos de los madrileños. En esta próxima jornada, jornada 31 de la Liga Smartbank, el sábado a las 6 y cuarto Huesca Fuenlabrada, el domingo a las 12 es el Rayo Vallecano Elche y a las 6 y cuarto Alcorcón Mirandés. El Alcorcón es el que lo tiene mejor ahora mismo para meterse en promoción de ascenso a primera, porque el Alcorcón es séptimo. Está solo a 2 puntos del Elche. Tiene 41 por 43 el equipo ilicitano. Una recomendación y vamos a sacar del baúl de los recuerdos a alguien que está en activo, pero en otra faceta, no ya dentro de la piscina, ¿no? Enseguida con nuestro qué fue de qué hace ahora de cada ciertos jueves, ¿no? Porque vamos ahí buscando esos deportistas para saber de ellos que están ahora en otra faceta. Ella fue una número uno, ahora me la va a presentar Elena Talavera, pero los que son los número uno de ranking, está claro, son los amigos de Yamóvil. Si quieres vender tu coche, no hay nadie que se les compare. Yamóvil, te pagan 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. Sí, sí, como escuchas, 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. Con Yamóvil siempre conseguirás la mejor tasación. Los número uno en compra de coches de particulares, los amigos de Yamóvil.
¿Qué fue de? ¿Qué hace ahora?
Tengo yo intriga, sé quién es, claro, pero a ver si podemos sembrar un poquito de intriga respecto a quién es la deportista. Sí, lo voy a decir, es chica, claro, que está al otro lado del teléfono. Elena Talavera, hola, buenas tardes de nuevo.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Siembra un poquito, a ver con quién vamos a hablar.
A ver, es una ex integrante del equipo olímpico español de natación sincronizada. Jugó en 2 Juegos Olímpicos a los 22 años, en Pekín 2008, con una medalla de plata en la prueba por equipos. Y en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, una medalla de bronce también en la modalidad de equipos. Además, medallista en un mundial en Barcelona en 2013. ¿Quién puede ser? Pues hablamos de Alba María Cabello Rodilla. Hola, Alba.
Hola, Alba, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rodilla, bueno, rodilla, de rodilla,
te digo rodilla.
De rodilla no has tenido problemas, pero otras lesiones sí, ¿verdad? Alba, sí. Es dura la vida del deportista.
Pues sí, yo la verdad es que al final me retiré por una lesión de hombro, porque aunque me retiré con 30 años, hubiese seguido, ¿no? Es un deporte que la verdad es que las nadadoras no aguantan muchos años por el gran sacrificio y esfuerzo que supone, pero yo aguanté hasta los 30, lo que pasa que llevaba 3 operaciones de hombro ya. Estaba un poco...
¿Y qué fue de Alba Cabello? ¿Qué hace ahora, Alba?
Bueno, pues ahora soy técnico de la Federación Catalana de Natación, entreno a la Selección Catalana de Sincro y ahora soy entrenadora.
¿Cuál es el mejor recuerdo que te llevas de la Sincro, Alba? ¿Qué es lo que te llevas a tu vida de deportista de ahora?
Bueno, yo sobre todo las personas, ¿no? Yo ha sido una serie de personas que han pasado por todos los 12 años que he estado en la Selección Nacional Absoluta, que todo el mundo te aporta algo, por mucho o por poco que sea, de todo el mundo te llevas algo y alguna experiencia. Y sobre todo ahora lo que le traslado a las chicas es la ilusión por que luchen por al final lo que es su sueño, ¿no? Y lo que quieren conseguir. Ojalá las nadadoras que yo tengo ahora puedan llegar a unos Juegos Olímpicos como los he disfrutado yo, ¿no? Y puedan estar allí.
Desde luego que sí, Alba, estoy bastante de acuerdo. ¿Y cuál ha sido la competición más especial? Porque, claro, ha habido tantas que se nos hace difícil escoger, ¿no?
Es muy difícil escoger y a ver, ¿quién no va a decir que unos Juegos Olímpicos, o en este caso dos, no han sido importantes? Claro que lo han sido. Pero, por ejemplo, el Mundial que tuvimos en casa en Barcelona en el 2013, para mí fue brutal estar compitiendo en el Palau Sant Jordi, que se cayesen las gradas, todos nuestros familiares allí. Bueno, es que estábamos debajo del agua y se oían los gritos de por fuera.
Bueno, perdona por cortarte. Te hemos escuchado en alguna entrevista que, como entrenadora, tu prioridad principal, más que formar a deportistas, es formar personas. ¿Por qué?
Bueno, porque creo que al final todos los deportistas, antes de ser deportistas, deben ser personas. Y no solo personas de por sí, ¿no? Nosotros, como yo, estoy en un centro de tecnificación, estamos formando a muchas deportistas para que puedan estar el día de mañana en la selección absoluta, ¿no? Ahora llevamos niveles de categorías infantiles y juniors. Pero al fin y al cabo deben ser buenas personas y yo creo que en un futuro se te recuerda por la persona que eres, ¿no? Y gracias a este programa que nos ves recuperando y sabéis lo que os contamos, nuestras experiencias ahora. Pero es verdad, muchísimos deportistas están olvidados y nadie se acuerda de ellos como deportista.
Y tus experiencias se han materializado en logros, en metales. A lo largo de tu carrera, 5 medallas en campeonatos del mundo de natación, 1 de oro... 8 medallas en campeonatos europeos, 4 de ellas de oro y ser coetánea, Alba, también de dos sirenas para la historia como Gemma Mengual o Ona Carbonell, que encima está enhorabuena, ¿no? Ha dado un pasito a un lado para ser mamá, ¿eh?
Sí, esta semana Ona lo comentó y nada, yo encantadísima y con Gemma tengo una relación súper estrecha. De hecho, soy la madrina de su hijo y nos llevamos...
¿De Neil o de Joe?
De Neil.
Ah, buena amiga, Gemma Mengual. Elena, la última para Alba.
Por último, Alba, ¿cuáles son tus metas de ahora?
Bueno, pues ya como profesional, ¿no? Es llegar a llevar a mis nadadoras a lo más alto, que sean parte de selecciones nacionales. Y ahora mismo, este año, puedo adelantar que soy la responsable, la seleccionadora de la categoría infantil, con lo cual estoy súper orgullosa y súper contenta y para mí supone un nuevo reto, ¿no? Más allá de lo que suponía llevar un centro de tecnificación, es estar al frente de una selección nacional.
Pues qué alegría que tengas retos tan importantes después de tu trayectoria deportiva. Muchas gracias, Alba.
A vosotros.
Gracias por tus minutos, Alba. Que vaya muy gracias. Bien. Y a seguir sacando a sirenas para la natación sincronizada española. Un beso.
Un beso.
Gracias. Alba Cabello, una de las mejores en la piscina y ahora aportando su experiencia en la Federación Catalana de Natación, ¿eh? De natación en el equipo de sincro de Cataluña. Muy bien, Elenita Talavera.
Gracias,
muchas gracias.
Rafa.
Volveremos a rescatar espero que nunca lo olvido, pero a rescatar, poner en el primer plano de la actualidad a deportistas que han sido grandes para nuestro deporte y que han hecho cosas importantes. Lo vamos a dejar aquí. Es jueves, así que ya sabéis que ahora llega en la media Marca Motor Competición con Jesús Poveda, la actualidad del mundo del motor, que pasa por esa vuelta de Jorge Lorenzo. se va a subir otra vez a la moto y va a competir, pero no se había retirado. Si es que la cabra tira al monte, siempre se dice. Bueno, gracias a todos, a Yanela Clavo, a Raquel Valero, a Elena Talavera, al otro lado del cristal. Mañana volvemos, viernes 6 de marzo, mañana con los cuartos de final de la Copa del Rey Balonmano en directo, aquí en Radio Marca. Hasta mañana, paso lista a la 1:05, adiós.